Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, vamos a ver. Quiero comentarles que, bueno, que la ponencia que traigo aquí pertenece a un proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que comenzó en el 2016, que termina en el 2019, del que tengo el placer de ser el IP. Y bueno, la hemos elaborado entre un compañero, doctorando mío, que es Cristian Machado, y yo, pero que por motivos de trabajo no ha podido estar y entonces yo soy quien la va a defender. Tal y como acaba de decir la presentadora, la moderadora, yo siento romperles la dinámica de la historia del arte que se ha ido desarrollando a lo largo de la mañana, pero también considero que a fin de cuentas la enseñanza, la educación es arte de la comunicación entre docentes y discentes y por tanto creo que tampoco está tan fuera de lugar. Así que muchísimas gracias por haberla aceptado y por haberla introducido en este panel. Bien, tiene que ver lo que yo acabo de decir, no tanto con la temática que se han trabajado anteriormente, sino sobre todo con el periodo que el último compañero acaba de exponer, porque me he centrado sobre todo, nos hemos centrado en las técnicas educativas freinetianas a lo largo sobre todo del periodo de la transición democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque sirvieron de técnica sobre todo desarrollada para intentar desarrollar la motivación, la participación y la democratización de las escuelas y, por tanto, también de las estructuras sociales, ¿no? La escuela era una institución, se consideraba que, vamos, que formaba parte de ese gran módulo que es la sociedad y, por tanto, para democratizar la sociedad había también que democratizar la escuela. Yo voy a hablar de algunos antecedentes que se desarrollan sobre todo en la época de la Segunda República para ver cuáles son los comienzos de esas técnicas pedagógicas y sobre todo voy a aterrizar en la época de la transición, tardofranquismo, transición, que es el periodo que realmente a nosotros nos interesa y que forma parte de ese estudio y de esa investigación que yo les comentaba con anterioridad. Bien, por tanto, el objetivo de la comunicación queda claro, es ver cómo se plasman las técnicas de Freinet en la escuela primaria canaria. Quiero comentar para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con Freinet quién fue este hombre. Célestin Freinet es un pedagogo francés, pertenece al Partido Comunista de Francia, es expulsado, tiene problemas porque es alcanzado por una bala durante la Primera Guerra Mundial, tiene que intentar buscar nuevas técnicas educativas porque prácticamente él no tiene voz y entonces bueno, empieza a desarrollar la creatividad dentro de las escuelas y busca la participación para que, bueno, para que los alumnos pues tengan en cuenta que hay distintas maneras de adquirir el conocimiento y que no necesariamente son las técnicas anteriores, que eran las que pertenecían en todo caso a la escuela tradicional, ¿no? Entonces, uno de los elementos básicos por el que se exhibe la figura de Freinet es porque, digamos, pertenece a la escuela de renovación pedagógica y, por tanto, pues va a desarrollar apartados que hasta aquellos momentos prácticamente se desconocían. Para él lo importante es la figura de los niños, no tanto del maestro. Para él lo importante es que los niños escriban cartas, que los niños se las comuniquen unos a otros. Eso obliga a leer, obliga a escribir y sobre todo con el añadido de la motivación, algo que en aquellos momentos prácticamente era desconocido dentro de la escuela española, pero muy particularmente dentro de la escuela canaria, ¿no? Entonces, reivindico la figura de Célestin Freinet porque digamos que renueva todo lo que era el contenido de la escuela a través de las cartas, a través del texto libre, el texto libre es que los niños podían escribir lo que consideraran oportuno, porque era una manera de motivarles para que escribieran y al mismo tiempo para que leyeran. La correspondencia y sobre todo hay un elemento fundamental que es la imprenta en la escuela. Es decir, crea un método, una técnica que es la imprenta, traen la imprenta a la escuela, los niños escriben, lo pasan a la imprenta, se lo mandan a través de la correspondencia a otros escolares y entonces por eso digamos que da una sensación de democratización, de participación y sobre todo de, entre comillas, lo que nosotros denominamos dentro del ámbito de la pedagogía, del paidocentrismo, ¿no? El niño en el centro de la acción educativa. Bien, por comenzar rápidamente, pues les diré que, bueno, que la primera información que tenemos en España sobre las técnicas Freinet se remontan a los años 20, 1920, y hay un maestro, un pedagogo de las escuelas del grupo escolar Bailén de Madrid, que es Sidonio Pintado Arroyo, que va a Francia, que entra en contacto con esa corriente educativa, y entonces pues viene a España y publica un artículo en un periódico de gran tirada, que es el Magisterio Español de Madrid, hablando de la importancia de la imprenta en la escuela. Ese artículo es prácticamente copiado en uno de los medios de comunicación más importantes que tenían los maestros canarios, que era El Eco del Magisterio Canario, y es publicado en 1928. ¿Qué ocurre? Que digamos que tuvo poco eco, poco éxito, porque en aquellos momentos los maestros canarios tenían otro tipo de preocupación. tenían una ratio alumno-profesor muy elevada. Según los testimonios de los maestros, sobrepasaban los 50 alumnos por clase. Prácticamente no tenían ningún tipo de material en las escuelas. El absentismo era frecuente, sobre todo en los periodos de recogida de cosecha y en las escuelas rurales los niños no asistían a la escuela. El índice de analfabetismo era muy elevado y entonces, pues claro, los maestros canarios no podían dedicarse a unas técnicas renovadoras cuando tenían otros problemas más inmediatos, ¿no? Incluso, bueno, otra de las preocupaciones que tenían en aquellos momentos era el cobrar lo que se llamaba en aquellos momentos la gratificación. Muchas gracias. Digo que se reivindicaba por aquellos momentos la gratificación de residencia, que la cobraban todos los funcionarios, pero que los maestros no las cobraban. Y estaban, digamos que muy empeñados en reivindicar ese tipo de objetivos y, por tanto, las técnicas Freinet quedaron en un segundo plano. Sí es cierto que hubo maestros que las practicaron, las técnicas Freinet, y hubo otros que, aunque no las practicaron, conocían perfectamente las técnicas Freinet y hablaban muchísimo de ellas y se habían leído los libros de Celestine Freinet. Y entre ese grupo habría que citar, yo creo que de manera muy especial, a Luis Diego Cuscoy, que después, vamos, será reconocido por sus hallazgos arqueológicos y demás, pero que también fue maestro y que supo enaltecer todo lo que había sido las técnicas Freinet, pero desde mi punto de vista no participó activamente de ellas, aunque, repito, las conocía. Y otro importante maestro también, que no fue freinetiano, pero que sí conocía perfectamente esas técnicas y se carteaba con los maestros freinetianos peninsulares, fue Julián B. Caparró, que fue también alcalde de la ciudad de Las Palmas y que sufrió la persecución, ¿no? Prácticamente todos los maestros que compartieron este tipo de técnica sufrieron la persecución al llegar a la guerra civil y al golpe de Estado, ¿no? De hecho, Sidonio, el que yo les comentaba antes, fue fusilado en 1939. Bien, aparte de esos maestros que conocían esas técnicas, hay dos elementos que a mí me hacen pensar que esas técnicas se desarrollaron en Canarias, ¿no? En primer lugar, cuando se crea el grupo Dugin en Santa Cruz de Tenerife, se crea en 1932, hay un número de alumnos que escriben un periódico escolar, que difunden el periódico escolar y que el propio director del centro, don Francisco de Vega Barrera, comenta que, vamos, que es uno de los grandes avances que tiene ese grupo escolar. Y ese grupo escolar se desarrolla como uno de los grupos escolares más importantes en el ámbito de la renovación educativa. Por tanto, ya estamos viendo que hay iniciativas freinetianas en determinados grupos escolares porque se intenta renovar esa práctica tradicional de la educación, que prácticamente era regla, discurso del maestro, imposición de determinadas normas, de determinados valores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en ese grupo escolar Duji empiezan a aparecer cosas nuevas. Pero también empiezan a aparecer cosas nuevas en la escuela aneja a la Normal de La Laguna. Hay también un grupo de alumnos que consideran oportuno escribir un periódico y ese periódico, bueno, tratan de difundirlo porque consideran que lo importante son las impresiones que transmitan los alumnos y no necesariamente las impresiones y los testimonios de los maestros porque ya estaban más que consabidas y porque ese tipo de escuela tradicional pues se había desarrollado con el paso de los siglos y ya no tenía razón de ser. De todos modos, y quiero hacer énfasis en esta idea, no podemos identificar la creación de periódicos o revistas escolares con las técnicas Freinet, porque Freinet decía que lo importante no era la creación de las revistas, sino la difusión y el intercambio escolar que se hiciera con otros centros. Y yo esta última parte no lo tengo claro, no lo he podido demostrar y no tengo evidencia. Sé que se publicaban esas revistas existen, pero no tengo claro que hubiera intercambio. Por tanto, sé que se conocían las técnicas Freinet en este primer periodo, en el periodo republicano, pero no lo he podido constatar. De todos modos, fueran o no fueran técnica Freinet, lo que sí está claro es que había un impulso por la renovación pedagógica y social que no había tenido precedentes en las escuelas primarias de Canarias. Esto termina con el golpe de Estado y con la guerra civil, porque todos los maestros freinetistas, como les decía antes, fueron perseguidos, vorazmente perseguidos. Muchos de ellos fueron fusilados. Se consideraba que, vamos, que el hecho de hacer pensar a los niños era peligroso y que quien realmente tenía que pensar eran los maestros, que además ya habían sido depurados. Por tanto, digamos que se sepultan esas ideas del freinetismo. Y tenemos que esperar hasta finales de los años 60 y principios de los años 70 para que vuelva a resurgir el movimiento. Y va a resurgir precisamente de la mano de aquellos maestros que habían sido represaliados, evidentemente no fusilados, durante el periodo republicano. Y uno de esos maestros sería precisamente Julián B. Caparró Morata. Este maestro era almeriense, pero se había afincado primero en Tenerife, después en Gran Canaria. Y este maestro, insisto, por lo menos en la primera parte, no creo que fuera freinetiano, pero en la segunda parte, aunque no lo fue, se carteaba directamente con el propio Célestin Freinet y con los discípulos franceses de Célestin Freinet. Hay una frase, una cita que les voy a leer muy rápidamente, ¿no?, donde aparece que él se carteaba con Francia incluso desde antes de la muerte de Célestin Freinet. Y él dice lo siguiente. Le escribe la carta a Ferran Surriaga, que este sí que es maestro freinetiano, que había elaborado toda la pedagogía Freinet en la zona valenciana y con el que tiene una relación muy estrecha. Y este hombre, Julián Caparrós, dice lo siguiente. Ten en cuenta que por aquí nunca hubo freinetismo y que las gentes que han de enfrentarse usan el calificativo de frenético para etiquetar a quienes siguen la técnica y el espíritu de Freinet. Aunque no recibas carta mía, sabe de mi estima sincera que es general para todos los que van contigo en ese esfuerzo de renovación freinetiana. Ya hace tiempo que no recibo nada de Cannes, donde vivía Freinet, desde la muerte de Célestin. Es decir, que desde antes de la muerte de Célestin, que ocurrió en 1966, había cartas entre maestros canarios y maestros franceses directamente. Bien, por tanto, había renovación educativa y esa renovación educativa se empieza a desarrollar en la línea de lo que ya estaba ocurriendo con el colectivo Rosa Sensat en Cataluña, con el colectivo Freinet en Valencia o con las Ikastolas en las escuelas del País Vasco. Pero hay una diferencia. A diferencia de lo que ocurría en esas escuelas en Canarias, no había colectivo Freinet. Había prácticas individuales. Los maestros frecuentaban esos lugares, las escuelas, leían los libros de Freinet y querían desarrollar sus técnicas, pero no había colectivo. ¿Cuándo empieza a desarrollarse esto? En el congreso que tiene lugar en Granada el año 1977. En Granada se celebra un congreso de maestros freinetistas, asisten algunos maestros canarios, se impregna de esa cultura freinetiana y llegan a Canarias y comienzan a crear determinados colectivos. Colectivos que al principio son de muy pocos maestros, pero que van creciendo paulatinamente, ¿no? Y es allí donde por primera vez se le pone el nombre. Se le pone el nombre de MSEP. Es decir, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Ese es el movimiento Freinet. Y así viene a Canarias, como MC, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Bien, ese colectivo intenta agrandar sus ideas, intenta desarrollar todas las ideas, que, como les decía, de participación, de actividad por parte del alumnado, de creatividad por parte del alumnado, y entonces pues intentan exhibir las cosas que se hacen. Y no hay mejor plataforma para exhibir esas ideas que en la celebración de las escuelas de verano. No sé si los que están aquí recuerdan que en los años 70 y 80 se celebraban mucho las escuelas de verano, donde participaban los maestros y los alumnos en la renovación educativa. Bueno, pues tengamos presente que en esas escuelas de verano se hablaba mucho del movimiento Freinet y en algunas de ellas incluso el propio MSEP, el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, organizaba talleres pues, para que los maestros se fueran impregnando paulatinamente, ¿no? Es más, no solo en las escuelas de verano, sino que a Canarias vinieron los más destacados representantes de las escuelas freinetianas. De hecho, llegó a Canarias Josep Alcobé, que había sido exiliado en los años 36. Josep Alcobé tuvo que irse a Santo Domingo, pasó por Venezuela, pasó por Andorra y después ya se instala en España y de España viene a Canarias porque es invitado para hablar de la pedagogía freinet, ¿no? Probablemente fue el freinetista más importante de España, junto con el que antes les comentaba, Ferran Surriaga, y con Herminio Almendro. Herminio Almendro había sido un inspector, había desarrollado estas técnicas y tuvo que exiliarse a Cuba y nunca más volvió a España, ¿no? Y se convirtió en uno de los principales dirigentes de la educación popular en Cuba. Bien, quiero terminar para no sobrepasar el tiempo que nos habían adjudicado, pero sí quiero comentar que uno de los hechos más destacados de la pedagogía Freinet en Canarias tiene lugar con respecto a la correspondencia escolar. Como les decía antes, era normal, era habitual que los niños escribieran cartas, que se las enviaran a otros compañeros de otras escuelas, incluso de otros centros educativos, incluso a otros centros peninsulares. Pero lo que no era habitual es que los niños de Canarias se cartearan con niños de otros países. Y hay un caso muy gráfico, ¿no?, que nos ilustra la intensidad que en aquellos momentos tiene la pedagogía Freinet. Hubo un maestro en Canarias que era Juan Manuel Pérez. Juan Manuel Pérez va al congreso del MSEP en Málaga en el año 1981. Allí hay maestros franceses y entonces decide hacer una especie de intercambio escolar. Y, curiosamente, en 1981 llegan a Valsequillo 25 niños franceses en intercambio a través de las técnicas freinetianas. Y entonces ese contexto, ¿no? ese hecho es enaltecido por la prensa canaria. Porque claro, aquello era una cosa inaudita y bueno, se consideraba que era un elemento de motivación y de renovación pedagógica como no había tenido otros precedentes. Y sí les voy a leer muy rápidamente lo que recogía la prensa en aquellos momentos para que ustedes vean que no tiene desperdicio. Decía así, 25 niños escolares franceses han pasado una semana en Valsequillo. La cosa podía quedarse en una simple visita turística, pero este no es el caso. Tiene un mayor contenido. Los chavales constituyen la última etapa, por ahora, de un experimento escolar formativo e informativo. La idea arranca del movimiento cooperativo de Escuela Popular, que en Las Palmas se traduce en una cooperativa de 20 maestros y que tiene sus similares en otros países del mundo. El movimiento cooperativo tiene nivel internacional y muchísima trascendencia. Eso es lo que se dice en la prensa de la época, y aquí es donde quiero yo poner fin a esta etapa que yo les comentaba de lo que había sido el tardo franquismo y la transición democrática. Supongo que ustedes estarán sospechando y diciendo que porque acabo a comienzos de los años 80. El movimiento Freinet, lejos de acabarse en los años 80, sigue teniendo vigencia en la actualidad y todavía queda maestro freinetiano en las escuelas de Canarias. ¿Por qué quiero poner el límite en este momento, en los años 80, 82, 83? Porque hay una reabsorción institucional de ese movimiento. Es decir, tanto el gobierno central de Madrid como el gobierno Canarias, que por aquellos momentos se constituye como comunidad autónoma y que transfiere las competencias a partir del año 83, absorbe ese movimiento. De hecho, el primer director general de promoción educativa, curiosamente, también lo fue de renovación pedagógica, algo a lo que se oponen la mayor parte de los maestros canarios. Otro detalle, el primer consejero de educación, Luis Balbuena Castellano, llega a decir en determinado momento que el propósito del gobierno es reconocer, no absorber, los movimientos de renovación pedagógica, porque por aquellos momentos estaban recibiendo una crítica atroz. Y hay maestros que incluso llegan a decir que por fin el gobierno ha cerrado las puertas al movimiento de renovación pedagógica y que, por tanto, decían ellos expresamente en los medios de comunicación que había que echar el cierre a lo que era a todo lo que tenía que ver con la renovación educativa. Por eso, insisto, acabo en los comienzos de los años 80, no porque termine el movimiento de renovación pedagógica, sino porque, digamos, termina el movimiento de renovación pedagógico más reivindicativo que habíamos conocido, que tenía sus antecedentes en la época republicana y que, digamos, se desarrolla a lo largo del tardo franquismo y de toda la transición democrática. Así que muchísimas gracias por escucharme y por estar tan atentos a las palabras que le he dicho, no teniendo conexión con el resto de las comunicaciones que habían expuesto anteriormente. Muchísimas gracias, muy amable.